Hermanos, vamos a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Para la meditación, la cena, hermano, yo quiero compartir esta escena que ya nuestro hermano Abraham les leyó, enfatizando el hecho de cómo Moisés actuó en este momento como tan crítico de Israel, actuó como mediador entre Dios y el pueblo, aunque de forma limitada, apuntando dicha historia a la necesidad de un mejor mediador. El contexto, hermanos, en que se desarrolla esta escena es uno de los más importantes y más críticos de la historia de Israel, ya que era el momento en el cual la promesa que Dios le había dado a Abraham de que de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra estaba teniendo un cumplimiento en Israel, aunque de manera parcial. El pueblo de Dios estaba en ese momento representado por Israel, y eso ameritaba la celebración de un pacto de Dios con dicha nación. Y es ahí donde se celebra el conocido pacto de Sinaí, el pacto sinaítico, o el pacto con Moisés. Sin embargo, como pudimos ver en la lectura, casi inmediatamente al promulgarse este pacto y estando Moisés todavía en el monte, el pueblo se impacientó, presionó a Aarón para que le hiciera el becerro de oro, y es así como el pueblo se desvía, queriendo posiblemente adorar a Jehová, a Yahvé, pero a través de ese becerro, algo que violentaba completamente la forma de adorar a Dios. Y vemos cómo Dios le ofrece a Moisés destruir el pueblo y hacerle otro, pero este intercede por el pueblo ante Dios. Aquí hay tres principios que yo quiero que veamos brevemente. En primer lugar, veremos cómo aquí se ve la justicia y la ira de Dios. En segundo lugar, el papel mediador de Moisés. Y en tercer lugar, la gracia perdonadora y restauradora del Señor. De modo que veamos en primer lugar cómo en este pasaje se refleja la justicia y la ira de Dios. En las Escrituras, hermanos, se presentan constantemente a Dios como uno que odia y aborrece el pecado. Y el pastor Suel estuvo predicando esta mañana acerca de eso. Esto es así, una realidad en cualquier pecado, pero aquí se destaca en este pasaje el gran desprecio que mostró el pueblo de Israel ante ese pacto que acababa de ser inaugurado, por la forma tan rápida y tan extrema con la que se desvió su corazón a la idolatría. Moisés apenas estaba recibiendo las tablas y ya el pueblo se había impacientado y había presionado a Aarón para el famoso becerro de oro. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción inicial de Dios cuando está conversando con Moisés y le dice lo que está pasando? La reacción inicial, entre comillas, porque al final, hermanos, Dios quiso que todo esto estuviera así para mostrar sus propósitos. La reacción inicial era destruir al pueblo. Destruir al pueblo, que al final no se dio por la labor mediadora de Moisés. Sin embargo, a pesar de que el pueblo no fue destruido, sin embargo, el castigo de Dios se manifestó de varias maneras. Por un lado, capítulo 32, versículo 20, dice que se le dio a beber las aguas contaminadas por la ceniza del becerro. Dice así: y tomando el becerro que había hecho, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo al polvo, y lo esparció sobre el agua e hizo que los hijos de Israel lo bebieran. Otra manera en que se manifestó el castigo de Dios y la ira fue por la muerte de 3,000 israelitas por parte de los hijos de Leví. Eso lo vemos en el capítulo 32, ahí mismo, versículo 25, cuando Moisés dice, los que estén de parte del Señor vengan a mí, versículo 26. Los hijos de Leví se ponen de parte de Moisés y dice Moisés: así dice el Señor Dios de Israel, ponga cada uno la espada sobre el muslo y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su vecino. Y dice el texto que cayeron en ese día 3,000 personas. Otro castigo adicional fue una herida que no es identificada en el texto sobre todo el pueblo. Capítulo 32, versículo 35. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. De modo que aquí vemos, hermanos, cómo la ira de Dios se manifestó sobre el pueblo por causa del pecado que habían cometido. Pero esta situación no duró mucho debido a la intercesión de Moisés. Y eso nos lleva al segundo punto que quiero que veamos: el papel mediador de Moisés. Hermanos, Moisés actúa ahí como un mediador en toda esta historia. Por un lado, Moisés intercede para que el pueblo no fuera destruido, como vimos hace un rato. Cuando Dios le hace la oferta de, voy a destruir este pueblo, te voy a hacer otro. Moisés dice, versículo 11, que le suplicó al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones lo has sacado para matarlo en los montes y para exterminarlo de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes tú juraste por ti mismo diciendo: yo multiplicaré vuestra descendencia. Es decir, que Moisés apela a las mismas promesas de Dios para apelar a Dios de que no destruya al pueblo. Dice el versículo 14: y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que le haría al pueblo. De modo que vemos, hermanos, cómo por la mediación de Moisés el pueblo no fue destruido. También vemos cómo a través de la mediación de Moisés, a través de Moisés, el pueblo podía percibir algo de la presencia de Dios. En ese momento específico, la presencia de Dios iba a estar fuera del campamento. Dios había dicho que la tienda donde se iba a manifestar estuviera fuera. ¿Qué hacía Moisés? Moisés salía fuera del campamento a encontrarse con el Señor. Versículo 7 del capítulo 33. Y acostumbraba a Moisés tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia. Y dice al final del versículo 7: y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Y qué pasaba? Moisés iba a esa tienda, tenía ese tiempo con el Señor. Y dice el versículo 9: y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda. Y el Señor hablaba ¿con quién? Con Moisés. Pero todo el pueblo de alguna forma u otra era testigo de eso, pero de lejos. Y dice el versículo 10: cuando el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Es decir que, de alguna forma, el hecho de Moisés tener ese tiempo con Dios llevó al pueblo ¿a qué? A adorar a Dios. Ahí vemos también el papel mediador de Moisés. También, hermanos, Moisés intercedió para que Dios no quitara su presencia del pueblo cuando éste decidiera seguir con su recorrido en el desierto. Capítulo 33, versículo 13, dice el texto: ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y Dios le responde a Moisés: no te preocupes, Moisés, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Yo voy a estar contigo. Pero para Moisés, hermanos, eso no era suficiente. Moisés le dice: si tu presencia no va con nosotros, entonces no nos hagas partir de aquí. No es conmigo solamente, Señor. Tu presencia yo quiero que vaya con nosotros, con tu pueblo. Era necesario que Dios estuviera con todo el pueblo, porque Moisés estaba haciendo una labor ¿de qué? De intercesión a favor del pueblo. O sea, Moisés no fue egoísta. No dijo: bueno, mientras tanto yo tengo mi problema resuelto, ya lo demás vamos a ver. No. Moisés dice: no, si no va con nosotros, entonces vamos a estar todos en la misma condición, vamos a quedarnos aquí. Tal era el amor de Moisés ante ese pueblo duro de cerviz. Versículo 16, dice Moisés: pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Moisés veía que la gloria de Dios estaba en juego, el honor de Dios, y por eso le pide al Señor que su presencia vaya con el pueblo. Y también vemos a Moisés actuando de nuevo como el receptor de la revelación del pacto de Sinaí restaurado. Moisés actúa como el receptor de la revelación del pacto de Sinaí restaurado. ¿Qué pasó con Moisés en ese primer encuentro con Dios? Que tomó las tablas, ¿y qué hizo? La rompió. Pero después que tiene ese tiempo con Dios, ¿qué hace? Vuelve otra vez al monte y vuelve y recibe las tablas y recibe otras instrucciones de parte del Señor. Y vemos cómo en ese contexto hay una mayor manifestación de la gloria de Dios en respuesta a su petición. Moisés pide: te ruego que me muestres tu gloria. Y en ese contexto Dios demuestra hace una manifestación mayor de la gloria sobre Moisés. Y en ese momento, esa mayor manifestación de la gloria, entonces recibe nuevamente las tablas de la ley, y el pacto de Sinaí es en ese momento restaurado. Dice el pasaje que cuando fue tanta esa gloria que el rostro de Moisés brillaba delante del pueblo, y él tenía que cubrirse con un velo hasta que volvía a entrar a la presencia de Dios. De modo, hermano, que en esta escena que hemos leído, vemos cómo se manifiesta la justicia y la ira de Dios. Pero también vemos cómo se manifiesta el papel de mediador de Moisés para que esa justicia y esa ira no actuara de una forma contundente sobre el pueblo. Y eso nos lleva a una tercera verdad del pasaje, y es la gracia perdonadora y restauradora del Señor. La gracia perdonadora y restauradora del Señor. Al final, hermanos, lo importante de este pasaje es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Un Dios eternamente justo y santo que se aira contra el pecado de su pueblo, pero que también manifiesta su gracia maravillosa perdonando y restaurando. Y lo vemos de varias maneras en el pasaje. Lo primero es que Dios desistió de destruir al pueblo. Moisés pudo habérselo pedido y Dios haberle dicho que no, porque Él es soberano. Dios es soberano. ¿En qué oraciones respondernos y cuáles no? De hecho, Moisés le pidió ahí, quítame la vida. Dios no le respondió esa petición. En otras ocasiones, Moisés le pidió otras cosas a Dios. Y Dios le dijo que no. Pero la gracia de Dios se manifestó sobre el pueblo al desistir, versículo 32, versículo 14, de hacerle daño. El daño que había dicho que le haría a su pueblo. Por otro lado, vemos la misericordia de Dios, la gracia de Dios, en la que Él reitera la promesa de que iba a llevar al pueblo a la tierra prometida. Reitera la promesa de que va a llevar al pueblo a la tierra prometida. O sea, no solamente que le decida que no te voy a destruir, sino que dice, voy a seguir con tu pueblo a esa tierra. Capítulo 33, versículo 1. Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. La gracia de Dios se manifestó, hermanos, en que ese pueblo, a pesar de que no lo merecía, iba a seguir el camino hasta llegar a la tierra prometida. También vemos a Dios prometiendo restaurar su presencia en el pueblo. Eso lo vimos ahorita. Dios le dice originalmente a Moisés, yo voy a ir contigo. Pero Moisés dice, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Capítulo 33, versículo 17. Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Es decir, porque has hallado gracia ante mis ojos, yo iré con el pueblo y mi presencia de nuevo estará con ese pueblo. Finalmente, Dios restaura su pacto con el pueblo, como lo vemos si leyéramos el capítulo 34. De modo, hermano, que la restauración del pacto de Dios con Israel está conectada con su gracia, una gracia que perdona y una gracia que restaura. ¿Y qué hemos visto entonces en estos dos capítulos? La justicia y la ira del Señor, el papel mediador de Moisés y la gracia perdonadora y restauradora del Señor. Usted ve que se pueden leer dos capítulos largos de la Biblia y la meditación se corta, como quiera. Se puede. Pero yo quiero, hermanos, traer dos enseñanzas a manera final que nos preparen para el tiempo de meditación de Santa Cena. Y es que cuando leemos este pasaje, y si siguiéramos el 34 y otros más, este pasaje nos presenta un cuadro parcial e imperfecto, hermanos, de la necesidad que tenemos de un mediador perfecto. Este pasaje nos presenta la necesidad que tenemos de un mediador perfecto para poder recibir y gozar la misericordia y el perdón de un Dios que odia y castiga el pecado. En muchos aspectos nosotros vemos a Moisés en este pasaje actuando, siendo un representante, un tipo, una representación de quién, de Jesucristo. De hecho, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, se compara a Moisés con Jesucristo. Porque Moisés dice, Dios levantará a otro profeta como yo. Y ese pasaje es usado en el Nuevo Testamento para decir que se refiere a quién. A Cristo, nuestro profeta. O sea que Moisés se compara con Cristo. Pero la comparación de Moisés y Cristo es una comparación imperfecta y limitada. Miren, hermanos, cómo Dios desiste de destruir a Israel por la mediación de Moisés, pero le dice, pero mira, ese es un pueblo de dura cerviz. Y se lo dice tres veces, es un pueblo de dura cerviz. En otras palabras, aunque la mediación de Moisés logró de forma temporal que el castigo del pecado fuera remitido, el castigo de las consecuencias del pecado, el problema del corazón seguía siendo el mismo en Israel. Los israelitas seguían siendo en general impíos. ¿Ustedes sabían eso? Los israelitas en sentido general eran impíos. Eran un pueblo duro de corazón. Y como consecuencia de que era un pueblo de duro de corazón, aunque es verdad que la presencia de Dios iba a seguir en el pueblo, no era una presencia real en el corazón de los corazones de ellos. La gran mayoría de ellos, repito, eran duros de corazón. Porque el antiguo pacto, mis hermanos, no podía cambiar el corazón. Solo Cristo lo podía cambiar. Solo Cristo lo podía cambiar. Dios rechazó a Moisés como mediador. De hecho, cuando le niega la petición, en el capítulo 32, versículo 31, de él dar su vida por el pueblo, capítulo 32, versículo 31, dice: entonces Moisés volvió al Señor y le dijo: ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. O sea, de alguna forma, Moisés te está hasta ofreciendo como sacrificio. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Al que haya pecado contra mí, a ese lo borraré de mi libro. O sea, en otras palabras, lo que le está diciendo es: no, tu mediación no es suficiente para quitar el pecado. Cada quien dará cuenta por su pecado. La labor de un mediador debía incluir el hecho de dar su vida en expiación, como era representado por el sacrificio de los animales. Pero Moisés era solo un hombre y también era un pecador que necesitaba mediación. El mismo Moisés lo reconoce, capítulo 34, versículo 9, cuando dice: si he hallado gracia ante tus ojos. Moisés era un pecador que reconocía que tenía el favor de Dios por su gracia, no por su justicia, sino por la gracia de Dios. Y recuerden, hermanos, cómo al mismo Moisés se le prohibió entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Moisés era pecador. Y en el contexto específico de lo que hizo, Dios le prohibió esa entrada. Lo que hizo Moisés ayudó a que el pueblo no recibiera las consecuencias temporales del pecado. Pero el pecado seguía ahí con un castigo eterno. Y sin un mediador que ofreciera un sacrificio perfecto, no iba a haber oportunidad para el perdón y la redención de ese pueblo. Por eso es que en Cristo, hermanos, tenemos un mejor mediador. Ya que Dios aceptó su sacrificio de expiación por los pecados del pueblo. Es un mediador perfecto porque desde el punto de vista humano era sin pecado. Y desde el punto de vista divino llenaba la medida de Dios. En tal sentido, solo por medio del sacrificio de Cristo es que realmente el pecado queda sin culpa. Porque como dice 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios en él. Moisés como mediador fue receptor del pacto de Sinaí. Y cuando este pacto fue quebrantado, fue restaurado nuevamente. Pero siguió siendo un pacto externo, como decíamos. En el antiguo pacto, hermanos, se podía ser parte del pueblo de Dios y no necesariamente ser creyente. ¿Se entiende eso? Se podía ser parte del pueblo de Dios sin necesariamente ser salvo. De hecho, dice Hebreos capítulo 3 que la mayoría de ellos no se agradó al Señor. Porque dicho pacto, como decíamos, no transformaba el corazón. Pero dice la Biblia que en Cristo estamos en un nuevo y mejor pacto. Porque el nuevo pacto transforma el corazón. Cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Dice el texto: haré un mejor pacto. ¿Y en qué consiste ese pacto? En que esa ley que ustedes conocen ya no va a estar externa, sino que va a estar en sus corazones. y yo seré su Dios y será mi pueblo. Y ninguno le dirá al hermano, conoce al Señor. No, ¿por qué? Porque si tú realmente perteneces al nuevo pacto, entonces tú conoces al Señor y la obra de Cristo entra en tu corazón. De modo que en el nuevo pacto, para ser parte de ese pacto, hay que ser salvo, hay que ser cristiano. Esa es la diferencia, una de ellas, entre el antiguo y el nuevo pacto. En el nuevo pacto, en el antiguo pacto, perdón, la presencia de Dios era algo externo. No era que todos eran incrédulos en el antiguo pacto. Tenemos los hombres de la fe, Moisés, David, pero no era así con la mayoría. En el nuevo pacto, dice el texto, todos me conocerán. Hermano, nosotros podemos conocer al Señor porque estamos en el nuevo pacto y porque ahora la presencia de Cristo estará siempre con nosotros por medio de su Espíritu. Y finalmente, en vista de que los creyentes del nuevo pacto hemos sido unidos a Jesucristo, el mediador perfecto, nosotros también podemos contemplar la gloria del Señor. También podemos contemplar la gloria del Señor y nuestras vidas serán transformadas de gloria en gloria a través del Espíritu de nuestro Dios. Moisés, como mediador, veíamos, tuvo una gloria, pero fue una gloria pasajera. Fue grande, o sea, otro hombre no había recibido eso, pero dice la palabra que tenía que ser un velo puesto sobre Moisés, ¿verdad? ¿Y esto por qué, hermanos? Porque los israelitas no debían fijarse en la gloria de Moisés. Era en la gloria de Dios. No es la gloria de un hombre, es la gloria de Dios. Pero hay un hombre que tiene toda la gloria, es Jesucristo. Podemos contemplar la gloria de Cristo, porque la gloria de Cristo es lo mismo que la gloria de Dios. A diferencia de la gloria de Moisés, que debía su rostro ser cubierto, Cristo se glorificó y Dios mismo declaró: este es mi Hijo amado, a quien todos deben de ir. Todavía hoy tenemos a un mediador que intercede por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y podemos contemplar su gloria a través de su faz. Y esa gloria a través de su Espíritu, hermanos, no es en otro lugar, es en su palabra. En su palabra. Pídele a Dios, hermano, que te ayude a ver la gloria de Dios en su palabra. Cristo se manifiesta y te hablará por medio de su palabra y nada más. Esto es una revelación perfecta. Nosotros somos imperfectos, pero en la medida en que tengamos esa comunión con Él, en esa medida que lo contemplemos y lo conozcamos en su palabra, seguiremos creciendo en admiración. Seguiremos, como dice el texto, de gloria en gloria hasta que la obra sea perfeccionada en el día de su venida. Así que, hermanos, resume Pablo, esta idea. Pero todos nosotros, dice Pablo, con el rostro descubierto, o sea, ya no hay que cubrirlo, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, por su Espíritu. Hermano, que Dios nos ayude a experimentar cada día esa gloria, mientras contemplamos más a nuestro Salvador a través de su palabra. Y pensando en estas cosas, hermanos, que el Señor también prepare nuestros corazones para que esa gloria de Cristo que se ha revelado podamos también de alguna manera recibirla mientras meditamos en Él al participar del pan y el fruto de la vid que nos ha sido dada como recordación de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como dice Él, hasta que Él venga. Amén.